llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen!
¡Muero por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Regresamos con La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todos y todos a este programa del Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Quiero saludar hoy muy especialmente a Juan Esteban Melo Guzmán. ¿Cómo está?
Hola Mariana, muy bien, gracias.
Me alegra muchísimo. Quiero aprovechar y recordarles a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario Radio en plataformas como Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast y Deezer. Pueden encontrarnos en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio y a nosotros como Semillero Ajere únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte, estamos bajo la dirección general de Mario Castro y quien les habla es Mariana. Bienvenidos a La Pola Constitucional. Bueno, empecemos con nuestra discusión del día de hoy, si le parece, Juan Esteban.
Claro que sí, Mariana. Es un tema bastante interesante el que vamos a tratar hoy.
Perfecto. Entonces, antes que nada y antes de iniciar con toda la discusión, yo quería darle la bienvenida a Juan Esteban, a La Pola Constitucional, y estamos muy contentos y muy felices de que ahora sea parte de nuestro equipo.
Muchísimas gracias.
Perfecto. Entonces, empecemos con nuestro programa del día de hoy. Bueno, voy a empezar con algo que yo creo que ya todos hemos escuchado, pero básicamente, hace unas semanas, Nicolás Fernando Petro Burgos, es decir, el mayor de los 6 hijos del presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, enfrenta cargos de lavado de activos y de enriquecimiento ilícito. Inicialmente, Nicolás Petro, es decir, él mismo, dijo que era inocente de esos presuntos delitos, pero el jueves 3 de agosto afirmó una declaración jurada que resultó bastante controversial y es el tema central que vamos a tocar el día de hoy. Pero bueno, Juan, antes de seguir hablando del tema y antes de ahondar un poco en esto, yo quiero que usted nos hable un poco más de todo esto desde el punto de vista del derecho penal, que yo sé que es bastante conocedor. Empecemos por una pregunta que me hago yo y que muy seguramente se la hacen los ciberoyentes. Cuéntenos, ¿en dónde está regulado el derecho a guardar silencio? Porque tiene mucho que ver con todo este tema y ya usted más adelante nos explicará. Y también yo quiero que nos cuente un poco por qué es tan importante esto en un estado social de derecho como el colombiano.
Claro que sí, Mariana, es una excelente pregunta y seguramente muchos ciberoyentes también se la están preguntando. Para responder la pregunta, quisiera iniciar diciendo que es un derecho fundamental que está constituido en la Constitución Política, específicamente en el artículo 33 de la Constitución Política y también en el procedimiento penal, específicamente en el artículo 303, numeral 4 del Código de Procedimiento Penal. Ahora, hay varios puntos importantes que se deben tocar en cuanto a este derecho fundamental, y es que el derecho a guardar silencio no simplemente cobija a la persona que puede hacer una declaración, sino que se puede extender a más personas, tales son como declarar contra su cónyuge, su compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero de civil. También, okay, digamos que es importante tocar en este tema que este derecho se utiliza porque es que lo que diga puede ser usado en su contra.
Ok, perfecto. Me parece muy interesante todo lo que usted me está mencionando. Y yo siento que incluso podemos ahondar más en esto para que nuestros ciberoyentes, incluso nosotros, tengamos una discusión como más disruptiva y más profunda al respecto. Pero yo quiero que usted también nos cuente un poco sobre qué significa esto para el proceso penal. ¿Y qué pasa si no se respeta este derecho?
Claro que sí. Digamos que en el proceso penal, en Colombia por lo menos, es un proceso penal que es sumamente garantista. Esto implica que normalmente se le deben respetar, bueno, no normalmente, por obligatoriedad, se deberían respetar los derechos fundamentales a todos los procesados, sin importar por el crimen que se le esté acusando, investigando, imputando, etcétera. Entonces, digamos que estos derechos, pues principalmente pueden ser como el debido proceso, la presunción de inocencia, que la presunción de inocencia también es un tema bastante importante en cuanto al derecho a guardar silencio, porque pues evidentemente digamos que la presunción de inocencia cobija bastante el derecho a guardar silencio, porque es el Estado quien debe hacer las investigaciones y quien debe decir si una persona es culpable o no. Ahora, también es importante en el proceso penal, porque en caso de que no se respete este derecho, pueden ocurrir dos cosas. Una, que los actos procesales en el proceso penal se puedan viciar con nulidad, y dos, la regla de exclusión de teoría del fruto envenenado. No sé si has escuchado un poco sobre esta regla.
No, la verdad no. Cuéntenos un poquito más sobre esta teoría del fruto envenenado.
Bueno, la teoría del fruto envenenado básicamente es que si una prueba se obtiene de manera ilícita, en este caso, si no se respeta el derecho a guardar silencio, le intentan sacar información de formas, digamos, un poco abusivas, todas las evidencias que puedan sacar de esta declaración van a ser declaradas, o sea, no se van a poder usar en juicio.
Ok, perfecto.
Entonces, digamos que también hay otros puntos importantes que se deben tocar, y es los beneficios de la aplicación que tiene este derecho y por qué es importante. No sé si muchos de nuestros ciberoyentes han visto series de abogados, etcétera, en donde normalmente siempre que alguien está declarando en un juzgado y lo van a incriminar, dice que se atiene a la quinta enmienda. ¿Alguna vez habías escuchado eso, Mariana?
Pues yo alguna vez traté de verme esta serie Suits, pero la verdad nunca llegué a ese punto, entonces no sé.
Excelente, pero muy buena serie.
Sí, eso dicen.
Pero bueno, mira, digamos, en la quinta enmienda de Estados Unidos es muy similar acá en Colombia. El problema es que, bueno, no es un problema, sino la única diferencia que existe es que pues es la quinta enmienda cobija más cosas. Pero en el punto en el que nos queremos centrar es que, digamos, la quinta enmienda también contempla se respeta el derecho a la autoincriminación, muy relacionado con el derecho a guardar silencio, ¿no? También, por otra parte, digamos que, como te estaba mencionando anteriormente, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Esto que implica el Estado, como ente, tiene el jus poniendi.
Okay.
¿Conoces ese principio?
Sí, lo he escuchado, sobre todo en mis clases de penal.
Ok, entonces, básicamente el Estado encabeza la fiscalía, bueno, ejercido por medio de la fiscalía, que es la excelente acusador por excelencia, tiene la acción penal. La acción penal está en cabeza de una sola persona en Colombia y es el fiscal general de la nación. El resto es ejercido por sus fiscales delegados. Ahora, digamos que a esto también hay una excepción, y es que hace poquito, relativamente poco, se dio la figura del acusador privado. Entonces abre la posibilidad a que la acción penal, las investigaciones y todo esto poder que tenía el Estado no solo esté en cabeza del Estado, sino que incluso las víctimas puedan ser las investigadoras de su proceso penal.
Ahí tengo una pregunta, solo como por curiosidad y no sé, como para informar un poquito más. No sé si estoy equivocada, pero esa figura del acusador privado se dio con la ley 906.
No, esta salió posterior a la ley 906.
Ah, ok.
Si no estoy mal, creo que se da con la creación de la ley del proceso penal abreviado.
Ah, ok, que es mucho después. Ah,
sí,
ok.
Es bastante tiempo después.
Ok.
Entonces, no sé si usted sabe algo más al respecto de esto, Mariana, sobre el tema de Nicolás, que es algo que nos atañe hoy en esta discusión, y si tiene alguna otra pregunta que podamos decirles a nuestros ciberoyentes.
Pues me parece muy, muy importante todo lo que usted mencionó o lo que acaba de mencionar, porque me parece que nos da un poco de contexto a toda esta situación, porque, bueno, yo creo que básicamente todos nos hemos enterado de todo esto por medio de los medios, pero bueno, yo voy a dar más que todo, mejor dicho, usted va a hablar de la teoría y yo voy a hablar de la noticia como tal para contextualizar a nuestros ciberoyentes. Entonces, aquí un resumen rápido. Ya sabemos más o menos qué fue lo que pasó, lo dijimos a inicio del programa y yo creo que todos lo hemos escuchado en absolutamente todos los medios de comunicación. Pero básicamente, para hablar, digamos, de este derecho o este principio del que estamos hablando, voy como a mencionar como lo más importante de este caso. El fiscal Burgos, que es básicamente el fiscal que está encargado de este caso, aseguró en la audiencia que Nicolás Petro reveló que parte del dinero por el cual es investigado se invirtió en la campaña electoral del 2022 de su padre, ahora presidente de la República, es decir, Gustavo Petro. Esto es bastante delicado, esto es una información muy delicada y también pues generó bastante impacto en la ciudadanía, precisamente pues porque se trataba del hijo, es decir, si lo hubiese dicho cualquier otra persona, pues está bien, o sea, es algo que siempre se da. De hecho, eso estaba investigando hace poco, que casi siempre suceden estos escándalos, pero nunca había sucedido que este tipo de información saliera por parte de un familiar tan cercano, pues del presidente. Entonces, dicho dinero, según lo que dijo el fiscal, al parecer habría superado los topes mínimos permitidos por la ley y una parte de ellos no habrían sido debidamente reportados ante las autoridades electorales. Estas fueron las palabras del fiscal y esto fue lo que supuestamente sucedió en estas conversaciones. También el fiscal explicó que el diputado del Departamento del Atlántico, es decir, Nicolás Petro, utilizó estos dineros captados en la campaña para su beneficio personal y para incrementar su patrimonio de forma injustificada. Este es el contexto que tenemos del caso y es aquí cuando se viene a jugar con toda esta temática de no declarar en contra de sí mismo o en contra de un familiar en cierto grado de consanguinidad, como ya sabemos. Pero bueno, yo quiero que usted nos hable más de teoría porque siento que es muy importante para poder entender la gravedad de este asunto, o no tanto la gravedad para no ser amarillistas, más bien la importancia de este asunto. Entonces, ¿cómo se dio la renuncia a ese derecho y qué implicaciones tiene esto para el caso?
Bueno, Mariana, digamos que estuve viendo todas las audiencias previamente y el fiscal hizo un muy buen trabajo de recolección de pruebas en las que Nicolás Petro seguramente ya se vio tan acorralado que lo único que decidió fue: mejor hablo con el fiscal, intento buscar un beneficio punitivo, y de ahí es que sale esta renuncia al derecho a guardar silencio y a de no autoincriminarse. ¿Qué pasa? El fiscal pues escucha a Nicolás Petro. Nicolás Petro tiene información bastante importante que considera que le pueden ayudar en otros casos que tiene. De Nicolás Petro, ¿qué se puede decir? En cuanto a lo que dijo al principio sobre las campañas y lo que había entrado el dinero, afirmó efectivamente entró, pero supuestamente el presidente de la República, Gustavo Petro, no tenía conocimiento de eso. Okay. Eso es lo que dice Nicolás Petro. Ahora, ¿qué es importante de que haya renunciado a este derecho? Que quizás se haya autoincriminado, porque efectivamente se autoincriminó diciendo que sí. Totalmente. Habían entrado dineros ilícitos, pues que el fiscal, los fiscales en Colombia tienen una facultad que se llama el principio de oportunidad. Es la única persona que puede otorgar este principio. La defensa no puede pedir eso, un juez no puede pedir eso, es la fiscalía quien considera si se le puede otorgar un principio de oportunidad o no a una persona. Estuve leyendo también que el fiscal está pensando en otorgarle un principio de oportunidad a Nicolás Petro con el fin de que le dé información. Pero okay. Es importante hablar un poquito del principio de oportunidad para que nuestros ciberoyentes tengan un poco más de contexto acerca de qué es.
Claro que sí, me parece importante también que los contextualicemos. Adelante.
Como lo estaba mencionando anteriormente, pues es muy facultativo del fiscal y digamos que se puede ver en tres casos. El principal objetivo del principio de oportunidad es la renuncia a la acción penal. Como habíamos mencionado anteriormente, pues la acción penal solo está en cabeza del fiscal general de la nación y se ejerce por medio de sus fiscales delegados. Entonces, ¿qué implica la renuncia a la acción penal? Básicamente te están diciendo: ya no te vamos a investigar más, dejamos el caso ahí, lo archivamos y usted ya no tiene antecedentes penales, no lo van a volver a investigar, hace tránsito a cosa juzgada. Pero el principio de oportunidad se puede ver de tres aspectos. El primero, que es la interrupción, que es básicamente cuando una persona pues comete un delito y decide en vez de, o sea, al fiscal no le interesa que esa persona vaya a la cárcel, sino que más bien repare a las víctimas. Entonces, ¿qué hace el fiscal? Le da un tiempo, suspende el proceso penal, le da un tiempo y le dice, repare a las víctimas, si usted la repara, renuncia a la acción penal, no lo vamos a seguir investigando. Hay otro punto que es la suspensión. En cuanto a la suspensión, que creo que es el caso que se le va a aplicar a Nicolás Petro, es la colaboración con la justicia, incluso de testigo, para próximas investigaciones a la gente que, pues, digamos que él dé información, y después de que él haga esta colaboración, el fiscal dice, voy a renunciar a la acción penal, usted ya no está siendo investigado, usted ya no tiene un proceso en la fiscalía, y queda totalmente libre. Y por último, pues es la renuncia, que es básicamente el cumplimiento de todas las obligaciones que habían pactado entre el fiscal y el acusado, bueno, en ese momento y en este momento imputado, y pues básicamente sería que cumple las obligaciones, el fiscal renuncia a la acción penal.
Ok, perfecto. Creo que esto es muy importante, pero yo quiero hacerle una pequeña pregunta. ¿Usted qué piensa de esto? ¿Usted piensa que esto es una estrategia? Es que a mí, o sea, yo personalmente siento que es muy raro que todo esto esté sucediendo porque, pues, desde el punto de vista del sentido común no, pues no tiene explicación alguna. ¿Usted piensa que se trata de alguna estrategia o usted piensa simplemente que esto solo se dio así porque así ya? ¿Qué piensa usted?
Realmente, en este momento no pienso que sea una estrategia ni de políticas, ni de derechas, ni de izquierdas. Esto es algo que pasó durante las campañas, ya Nicolás Petro lo admitió. Okay. Sabemos que hay recursos que no podía argumentar de dónde vinieron. Entonces, para mí, no tiene nada que ver con política. Que beneficia a la política es una cosa distinta a que tenga que ver con política. ¿O usted qué cree?
Ya le doy mi opinión más adelante, pero también quería preguntarle, porque estaba pensando en eso, ¿usted piensa que de verdad el presidente no tenía conocimiento de esto? Esto ya es una opinión más personal y controversial, pero ¿usted qué piensa? Yo quiero saber, y pues yo creo que todos queremos saber.
Realmente es una opinión bastante controversial. Uh-huh. No sé, se me hace bastante difícil creer que no se tuviera conocimiento de esto.
Sí, es que es difícil.
Porque evidentemente, pues supongo que dentro de las campañas presidenciales, Gustavo Petro tenía que revisar las cuentas como iban y darse cuenta que había un límite que se estaba sobrepasando, que de dónde estaba saliendo ese dinero. Se me hace difícil de creer, sin embargo, también puede ser posible que no lo supiera. O sea, porque según lo que entiendo del caso, la mayoría de plata que se le entregó a Nicolás Petro la utilizó para él y sus lujos. Solo una pequeña parte se destinó a campaña.
Okay.
De hecho, creo que incluso también la destinó para la campaña de él, que es un tema aparte, uh-huh. Pero la mayoría de plata la utilizaron con su esposa Deis Vázquez y literalmente se enriquecieron.
¿Ella es la exesposa? La
exesposa.
Exesposa, sí. También curioso eso, que creo que, si no estoy mal, fue la exesposa la que lo acusó.
Sí, le salió un tiro mal, porque según lo que veo y lo que han contado, bueno, la actual esposa de Nicolás Petro era, uh-huh, la mejor amiga de Is Vázquez, la ex esposa de Nicolás Petro.
Ay, no, pero Dios mío, esto es más que...
Entonces,
más que solo política, es chisme, sí, también.
Entonces, básicamente, pues como que de Is Vázquez, para ver qué está pasando entre Nicolás y Laura Ojeda, creo que le hackeó el celular, no sé. Entonces, ella entrega información a la fiscalía y dice, hay enriquecimiento ilícito por parte de Nicolás Petro. A Deis Vázquez también la acusan por enriquecimiento ilícito, si no estoy mal.
Y la capturan, creo.
Y la capturan, uh-huh, pero a ella le meten otro delito, que, uh-huh, es violación en datos, violación en datos personales, si no estoy mal.
Okay.
Pero es por haberle revisado el celular
a Nicolás Petro,
solo para saber qué es lo que está pasando. Le salió un tiro mal.
Muy curiosa toda esta situación. No, sí, yo creo que más allá de esto, sí es importante ver, digamos, las implicaciones a nivel político que trae toda esta discusión y toda esta polémica, porque en realidad sí es una polémica. Y bueno, yo la verdad considero que en medio, digamos, de esta tormenta política que atraviesa el presidente, y lleva apenas, aunque cuando eso sucedió no había cumplido todavía el año, ¿no?
No, todavía no había
Le faltaban unos días.
Sí, todavía le faltaban unos días.
Para cumplir el primer año de mandato. Pero realmente me parece un poco difícil esta situación, porque todos, es decir, para nadie es un secreto que el presidente Petro estaba buscando una serie de aprobaciones por parte del Congreso, precisamente para realizar unos cambios, muchas reformas en diferentes, digamos, niveles sociales. Pero yo creo que eso se va a complicar mucho con toda esta situación que estamos viendo, esta situación familiar, esta situación de aparente enriquecimiento ilícito, dineros de campañas. Es algo que yo creo que sí le va a afectar mucho para que se puedan llevar a cabo y de forma exitosa todas estas reformas que él plantea.
Sí, es un tema complicado que va a afectar gravemente a la política colombiana y que seguramente los partidos que no están a favor del presidente de la República van a saber utilizar muy bien. Ya confirmándote ahorita, pude revisar, efectivamente es violación de datos personales el delito que se le imputa a Teis Vázquez. Pero sí, creo que la política va a ser bastante controversial en los próximos meses. O sea, ¿qué nos puede revelar más Nicolás Petro acerca de qué pasó con esos dineros, de quién entraron? Además que, sobre todo, o sea, se le está relacionando con dineros del narcotráfico.
Es que eso es la peor parte, porque toda la bandera de campaña del presidente Petro era precisamente, pues apelaba a lo contrario, y es extraño.
Exacto, pero... No sé si viste unas declaraciones de Petro cuando apenas salió todo este escándalo. ¿Qué dijo sobre el hijo? Dijo, yo no lo he criado. Esa es la verdad.
Eso me pareció muy chistoso. Hasta un tanto, no sé, me pareció un tanto machista, la verdad, el comentario. Pero más allá de eso, sí me pareció muy gracioso que dijera eso. Yo creo que, no sé, quién sabe qué hay debajo de todo eso. Vamos a ver si se logra destapar esa olla, pero muy... muy extraña toda esta situación y un tanto decepcionante.
Sí, bastante, porque utilizan el eslogan de que no iban a ser como todos los presidentes que ha tenido Colombia y...
Sí, no, y no hay presidente que no... Eso estaba mirando ahorita, no hay presidente que se haya salvado de estas investigaciones. Ahora, la diferencia es que en las investigaciones que se llevaron a cabo en el pasado, ninguna prosperó. Vamos a ver qué pasa con esto. Y es que lo otro es que para nadie es un secreto que el presidente Petro tiene bastantes opositores, por no decir como enemigos en la política. Y pues yo creo que hay muchos sectores de la política que están haciendo mucha fuerza y presionando precisamente a las autoridades para que se adelante toda esta investigación.
Sí, ahora que hablas de los opositores, no sé si también te enteraste que Nicolás Petro había presentado una recusación contra la Fiscalía General de la Nación para que no llevaran su caso por el simple hecho de que el fiscal general es Francisco Barbosa.
No había escuchado eso. ¿Y qué opina usted de eso?
Realmente, pues, o sea, la Corte Suprema de Justicia obviamente respondió que no había ningún impedimento por parte del fiscal general de la Nación. Además, porque, pues, como estábamos diciendo... Básicamente el fiscal general de la nación sí tiene la acción penal, pero la ejerce por medio de sus fiscales delegados, obviamente.
Claro.
En este caso el fiscal delegado fue el fiscal Burgos.
Uh-huh.
Y de esto también hay otro tema bastante curioso, y es que si nuestros ciberoyentes no saben, el presidente de la República es quien tiene que hacer, digamos, tiene que escoger a 3 personas que va a postular al cargo de fiscal general de la nación.
Ah, sí.
Entonces, varias personas opinando en Twitter, o ex, ahora como se llama, están diciendo que Gustavo Petro no podía postular al fiscal general de la nación porque
por toda
su hijo,
la situación.
Exacto,
ay,
porque
sí,
su
tiene
hijo,
todo el sentido.
Sí.
Qué difícil.
Pero ¿qué pasa? Bueno, ya salió los que escogió Gustavo Petro, la terna que escogió Gustavo Petro.
¿Son 3 mujeres?
Son 3 mujeres. Ahora, están utilizando lo mismo que dijo la Corte Suprema de Justicia en el caso de que, o sea, que el fiscal Barbosa no estaba impedido. Están utilizando eso mismo para decir Gustavo Petro no está impedido, porque el caso de Nicolás Petro no lo tiene la Corte Suprema de Justicia.
Exacto. Me parece muy interesante, eso es algo que podríamos discutir incluso en otro programa, pero sí, me parece que ya pues da a más de opinión personal, me parece que esto pone en una cuerda floja todo el espectro político y toda la estrategia política del presidente Petro. Y ya, yo creo que eso es básicamente lo que yo pienso al respecto. Yo no sé, no sé qué decir en este momento, siendo muy sincera. Quiero esperar a ver qué sucede. No sé usted qué piense.
Sí, yo creo que lo mejor es esperar a ver qué puede terminar la fiscalía, cuál es la información que va a dar Nicolás Petro y qué va a pasar con la campaña y con los movimientos políticos que se van a generar a raíz de esto.
Muy, 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 muy interesante esta discusión. Pero me alegra muchísimo haberlo tenido acá en este programa, Juan Esteban. Ojalá lo tengamos en muchos programas más.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y espero poder seguir viniendo.
Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este espacio. Pronto seguirán escuchando más de Ajere, el derecho en movimiento. Les recuerdo a todos y todas seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero Ajere. Les mandamos la mejor energía a todos los que nos escucharon y nos escucharán.
Se terminó la pola y usted acompañó al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.